Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Tenemos nueva huelga estudiantil en el horizonte. Otra huelga contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, contra los recortes y lo que denominan el tasazo. Nueva huelga con manifestación incluida, la de mañana miércoles. En este caso concreto, porque ya llevamos varias, contra los tres decretos susceptibles de ser aprobados en los presupuestos generales del Estado de 2015, por los que se sustituirían las becas por préstamos bancarios, se reducirían a 3 años los grados y se aumentarían a 2 los años de máster de pago. Está por ver en qué quedan todos esos proyectos del Ministerio de Educación, pero es indiscutible que los máster, en principio, son más caros que los grados universitarios y tienen, por lo tanto, un acceso más difícil, más reducido, para los que no gozan de posibilidades económicas. Si se cumplen esas previsiones, se pediría un nuevo esfuerzo a los sufridos padres de los universitarios y al universitario en cuestión, que tendría que buscar fuentes de ingresos para ayudar a pagar sus estudios. Nunca se ha muerto nadie por eso, ni sería la primera vez, pero no todo el mundo tendría el mismo acceso. Si se premia la excelencia, excelente, pero el aspecto económico nunca debería poner barreras al estudio. Estoy deseando escuchar las declaraciones de los responsables del Ministerio de Educación, si todo esto no son más que rumores sin base y ganas de liar la parda. Estoy deseando que los problemas en el campo de la educación se resuelvan mucho antes de que lleguen a la calle, al campo de batalla entre estudiantes y antidisturbios. Casi me dan ganas de gritar aquello de Martin Luther King: he tenido un sueño, y el sueño es que la educación sea de verdad apolítica.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
¿Y de qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar del papel de las redes sociales en la universidad, o más bien, vamos a decirlo con corrección, de las universidades en las redes sociales. Elsa Tadea, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Esta red social, Twitter, hemos visto una noticia hoy, va a invertir 10 millones de dólares en una universidad estadounidense para investigar los tweets. Es el Instituto Tecnológico de Massachusetts el que va a crear un laboratorio de máquinas sociales para analizar esos tweets desde 2006. ¡Qué noticia más curiosa! El proyecto busca entender mejor cómo se transmite la información en esta red social, en Twitter, y en otras redes sociales también. Descubrir el efecto que puede tener la comunicación rápida y fluida y aplicar los hallazgos a asuntos sociales complejos, ¿no es así?
Pues sí, y es que las universidades han sabido aprovechar la presencia en las redes sociales de los jóvenes. Gran parte de las universidades españolas han abierto perfiles en Facebook, Twitter, YouTube y Twenty, incluso en LinkedIn, que es más curioso, sí, para crear grupos de debate y abrir más oportunidades laborales para sus alumnos.
Pero Elsa, antes de hablar de las universidades, ¿qué redes sociales son las más utilizadas? ¿Qué aplicaciones tienen para las universidades?
Pues mira, la más utilizada es Facebook, con 75 universidades en total. Al no tener un límite de caracteres para escribir, permite publicar la información completa y colgar además incluso enlaces. Además, se puede pedir a los alumnos que participen en votaciones, en encuestas, lo que viene muy bien para ir sabiendo, sí, pues si algo va bien, si algo va mal, en los congresos, un poco en ese sentido. Seguido está Twitter, con 73 universidades, informan de una manera un poquito más escueta, actividades, ofrecen datos de interés para los alumnos. Algo que me he fijado es que también ponen incluso noticias de temas de la de universitarios, pero no tienen por qué ser de esa misma universidad.
Entiendo.
Y con 71 está LinkedIn, como contábamos antes, sí, para contactar y debate, y YouTube, que eso es bastante curioso.
Mucho.
Y es que es muy útil para las universidades para que hagan públicos vídeos institucionales y educativos, sobre todo esas reproducciones que corresponden a dos tipos: a los actos organizados por el centro, exposiciones, apertura de cursos, actos de inauguración o clausura, y los cursos online gratuitos en modo abierto.
Sí. Y es que, bueno, para las universidades el medio idóneo para dar a conocer novedades a los alumnos quizás sea este, ¿no? El de las redes sociales, o uno de los medios más idóneos. Las fechas más señaladas, resolver dudas inmediatas. Incluso también podríamos hablar de píldoras de conocimiento muy dinámicas, ¿verdad?
Exactamente. Y España también está entre las que más siguen este tema de las redes sociales. Por ejemplo, el último estudio de Avanza en tu Carrera, en torno al número de seguidores que las universidades españolas alcanzan en las redes, ha creado un ranking, llamémoslo top 10 de favoritas.
Pues vamos allá, vamos a ver cuáles son esas favoritas. Primero estaríamos con Twitter, ¿no?
En Twitter, la Universidad de Granada repite por segundo año consecutivo como reina de Twitter con más de 45.300 seguidores. Al menos son datos de cuando se hizo el estudio, porque ya sabes que esto cambia cada...
Sí.
Iba a decir cada día, pero cambia cada hora, cada minuto. Así que aproximadamente 45.300 seguidores en la red y con 20.000 followers más que hace un año. Le sigue muy, muy cerquita la UNED, con un segundo puesto. Han pasado de los casi 19.000 seguidores que tenían hace un año a más de 43.000. Se han subido muchísimo.
¿Y después?
Y en tercer lugar, la Universidad de Sevilla, que es desbancada por la UNED y baja un puestito en el ranking con más de 37.160 seguidores.
Vamos con otra red, con Facebook.
Exacto. La UNED, que estaba en segundo puesto en Twitter, está en primero en Facebook. Sigue liderando por segundo año consecutivo este top ten con más de 47.700 me gustas.
¿Y luego vamos con?
La Universidad Europea de Madrid, que tiene más de 29.200 seguidores en su fanpage. Y en tercer lugar estaría la Autónoma de Madrid con 28.400.
Pues precisamente desde la UNED, que es la que lidera este ranking en Facebook, vamos a hablar con Miguel Gutiérrez, que es del Departamento de Comunicación de esa universidad. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maika?
Hemos visto eso, que sois los reyes del Facebook desde hace 2 años, si no tenemos malos datos. ¿Cómo conseguís mantener y aumentar a los seguidores?
Bueno, pues en primer lugar, y obviamente, claro, pues es una cuestión de mucho trabajo y mucha dedicación. Claro, nosotros somos una universidad pública de ámbito nacional, entonces una de nuestras tareas más importantes es revertir en la sociedad pues todo el saber y conocimiento que fabrica o que genera la propia universidad. Por lo tanto, pues utilizamos las redes sociales para esto en muchísimos casos, ¿no? Generamos muchas noticias, muchos eventos y muchas noticias que creo que son bastante interesantes pues para todo nuestra comunidad universitaria y a aquellos que les interesa, claro.
Precisamente estuve viendo esta mañana los tweets que habéis hecho, por ejemplo, uno con un hashtag muy interesante que hablaba de un foro de empleo y emprendimiento universitario de 2014. ¿Es importante este tema de los hashtags para los jóvenes?
Pues sí, yo pienso que sí. Creo que bueno, toda comunicación pensamos que sí que es muy interesante porque realmente lo que hacemos a través de estos hashtags, de estas etiquetas, es pues resaltar un poco determinadas informaciones que nos parecen más interesantes para aquellas personas que quieren acceder a ella, ¿no? O incluso también lo utilizamos para generar cierta alerta sobre... Pero alerta en modo positivo, me quiero decir.
Entiendo.
Sí, para en base a determinadas informaciones que no han sido generadas por la propia universidad, pero que a lo mejor pues, colaboramos nosotros o son eventos relacionados con el mundo universitario. Entonces, pues es un modo de hacer un seguimiento mucho más claro y más sencillo, evitar más información.
¿Y qué os dicen los alumnos? ¿Qué es lo que os piden? ¿Hay algo específico que os hayan dicho últimamente que quieren saber, que quieren conocer?
Bueno, sí, en este caso, claro, también tenemos, hay información que se genera de manera muy secuencial y que normalmente se repite todos los años, ¿no? En este caso, pues estamos en época de matrícula, imagínate, hay muchísimas personas que preguntan por plazos, por las diferentes ofertas formativas que tenemos, que no solamente son grados, están los nuevos grados combinados, también aparecen cursos de formación permanente que se enseñan en arreglado. Entonces, ahí en estos momentos es donde estamos encontrando pues bastantes preguntas y información relacionada con estos temas, ¿no?
En Estados Unidos, que siempre se pionera en todos los temas tecnológicos, ¿os fijáis en Norteamérica con las redes?
Pues mira, sí, además me ha gustado que hablarais antes de la Universidad de Massachusetts porque para nosotros es un referente también, ¿no? Porque es la Universidad de Massachusetts, pues allí generan muchísima información, muchísimo conocimiento y lo transmiten muy bien a través de sus medios sociales y, por supuesto, de sus redes sociales, ¿no? Entonces, nos fijamos muchísimo. Ellos tienen un canal de YouTube que tiene más de 600.000 seguidores. Nosotros somos mucho más modestos, tenemos 15.000 seguidores nada más, pero bueno, que está muy bien, ¿no? Entonces, la Universidad de Massachusetts sí es importante para nosotros, pero no solamente universidades norteamericanas, sino también, pues concretamente la Universidad de Granada, creemos que hace las cosas bastante bien, ¿no?
Pues enseguida lo vamos a ver, lo bien que lo hace. Miguel Gutiérrez, del Departamento de Comunicación de la UNED, gracias por estar con nosotros y bueno, que sigáis liderando Facebook.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, seguiremos trabajando.
Beatriz Muñoz es una de las dos responsables de las redes sociales desde que se abrieron los perfiles hace 5 años en la Universidad de Granada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece ser que habéis desbancado incluso la UNED en seguidores de Twitter. Bueno, ¿cómo habéis fomentado las redes? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues la verdad es que ocurre casi siempre cuando hay campaña de preinscripción. Cuando los alumnos empiezan a preinscribir en junio o julio, ya empiezan a subir el número de seguidores.
Ah, fíjate. ¿Ocurre todos los años, entonces?
Sí, siempre hay unos picos donde más aumentan los seguidores y siempre coinciden con, pues, ahora en septiembre, los de la selectividad de septiembre, pues, suelen coincidir.
Sí, claro, me imagino que matriculaciones, exámenes, claro, finales, cuando yo tendría más dudas, para que no nos vamos a engañar. Precisamente, te iba a preguntar, ¿cuál crees que es la red social más influyente para las universidades?
Pues, desde nuestra experiencia, yo creo que claramente Twitter.
Porque es más rápida, es más directa, es más sencilla,
es
más
intuitiva. Es más directa y es como, aunque parezca que hay más batiburrillo, pero como que se ve como más personal. Las contestaciones son directas, te pueden por mensaje directo y todo es como más rápido. Es decir, tengo una duda, ¿a quién se la pregunto? Pues aquí ya está. Y como siempre estamos conectados, en cuestión de minutos estás contestándola.
Pero Beatriz, tú que tienes experiencia en esto desde hace ya mucho tiempo, ¿por qué crees que es bueno para la universidad estar conectado a las redes sociales? ¿Qué tiene de positivo para vosotros?
Para nosotros, acercar lo que es la universidad a los estudiantes. Bueno, todos hemos sido estudiantes y todos hemos visto cuando te tienes que enfrentar a, pues eso, a una universidad, a una matrícula, a una duda, a un servicio de alumno, que muchas veces te encuentras perdido. El hecho de que tú puedas hacer una pregunta desde tu casa, desde una clase, que tienes un problema o algo, y te puedan contestar en el acto, ya no solo respondértela, sino si no pueden respondértela, indicarte dónde tienes que ir sin tener que, como se dice vulgarmente, patearte media universidad, pues eso acerca mucho lo que es la universidad a los estudiantes.
Verdaderamente eso es muy, muy interesante. Como reyes de Twitter, como referente en las redes sociales, ¿cuáles creéis que son vuestros fuertes?
Pues nuestro fuerte, al menos lo que más nos dicen, es que la rapidez en contestar.
Estáis todo el día pegados al móvil, es que sí, os estoy imaginando, mientras estáis comiendo, recibiendo todo eso, es que tiene que ser bastante estresante, me imagino también.
Sí, bueno, también va por época. La época de preinscripción y eso no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque la verdad es que es desbordante, pero bueno, luego hay épocas más tranquilas, así que una cosa compensa a la otra.
Bueno, pues con las redes sociales se pueden enterar más a los estudiantes, como hemos oído, escuchar las sugerencias y como publicidad también para estudiantes extranjeros. Por cierto, nosotros también, os recordamos, estamos en Twitter, @campuscope, y esperamos allí todos vuestros comentarios y sugerencias. Beatriz Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Gracias, Elsa. Secretaria García. Hasta luego.
Something happening here. Vamos a hablar de Concepción, de María Elena o de Dolores. Todas marcaron un antes y un después. Pero también podemos hablar de Rosa, de María o de Águeda. Dos generaciones de mujeres muy separadas en el tiempo, pero unidas por un lugar en común, la universidad. Y es que las facultades en España fueron, en su día, un coto privado y exclusivo para varones. Concepción Arenal se cansó. En el año 1841 decidió que también quería ir a la universidad. Ni corta ni perezosa se disfrazó de hombre y acudía a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Fue la semilla. María Elena Maseras cogió el testigo. En 1872 se matriculó de manera oficial. Mediante un permiso especial del rey Amadeo I de Saboya, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Dolores Aleu tampoco quiso quedarse atrás. En la misma universidad peleó después de finalizar sus estudios. Exigía su título, que no le querían dar, por cierto. Y es que Dolores Aleu lo necesitaba para poder defender su tesis en 1882. Dijimos Dolores, queríamos decir doctora Aleu. Eso ocurrió hace más de 100 años. Hoy en día, muchas universidades suenan así.
Nos sentimos verdaderamente orgullosos de que todos los alumnos que se han formado en nuestras aulas sean personas excelentes en lo profesional y comprometidas en lo personal por construir un mundo mejor.
Seguir en la brecha y seguir trabajando, y estamos muy contentos. Nuestros alumnos también, pues, tienen un alto grado de satisfacción. y seguiremos mejorando y trabajando en este sentido.
Quisiera dar la enhorabuena a todos los estudiantes que terminan sus estudios.
Rosa Viciedo en el CEU Cardenal Herrera de Valencia, María del Rosario Sáez de la Universidad Católica de Ávila o Águeda Benito de la Universidad Europea de Madrid. Mujeres que han llegado a ser rectoras y que han acercado aún más la igualdad a la Universidad Española.
Búscanos en Twitter, Campus Cofe, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Dentro de la amalgama de actividades que encontramos en las facultades y en los centros universitarios, una es, sin duda, la propuesta que ofrece el Servicio de Pastoral Universitaria. Nuria Moreno ha buceado en su misión y nos cuenta en qué consiste a través de un testimonio muy cercano.
Antonio lleva 5 años en la Universidad de Granada. Es diplomado en nutrición y tras un año de misión, ahora estudia un máster. Llegó desde Jaén, maleta en mano, con la nostalgia de abandonar su grupo de jóvenes cristianos, pero con la esperanza de encontrar otro. Y así fue como la pastoral universitaria llegó a su vida.
Me crucé con el capellán de la pastoral universitaria en mi colegio mayor y me dijo, oye, tenemos una oración los miércoles. Y entonces decidí acercarme y pues de ahí todo fue imparable.
Esta suele ser la tónica habitual con la que un joven llega a conocer este servicio. Y es entonces cuando surge la pregunta, ¿qué es esto de la pastoral universitaria? El padre Feliciano Rodríguez es el delegado de pastoral universitaria del Arzobispado de Madrid.
Es la acción de la Iglesia en la universidad para evangelizarla y para ayudar en su vida espiritual a todos los cristianos de la universidad.
Una misión en la que siempre está presente el acompañante, en este caso el capellán. Javier Carralón, responsable de la pastoral en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense de Madrid, cuenta cuál es su función.
Facilitar el servicio religioso, el acceso a los sacramentos, la Eucaristía en la universidad, de custodiarla, de favorecerla, que ese acceso sea fácil, cotidiano, diario.
Un servicio que el Papa San Juan Pablo II calificó de corazón de la pastoral universitaria. Son el corazón de la Eucaristía diaria que se celebra en muchas de las capillas de las facultades, también en las americanas y en las europeas como Bolonia o la Sorbona. En el caso de Antonio, como la Universidad de Granada no tiene, recurren a una parroquia cercana. Él mismo cuenta emocionado que suelen encontrarse en situaciones como esta.
Una vez le preguntamos a un joven, ¿no? ¿Y tú por qué vienes aquí? Y decía, pues vengo para descansar.
Y es que las capillas son espacios de silencio y de paz, pero según el padre Javier, con misión en la Complutense de Madrid, la pastoral universitaria no es solo sinónimo de misa diaria. También se organizan actividades culturales y solidarias.
Y una vez a la semana tenemos una reunión del grupo cristiano, tratamos algún tema así de actualidad o vemos algún texto del Papa. También tenemos voluntariado. Todos los miércoles estamos saliendo a repartir comida a los pobres que duermen en la calle.
Y buceando entre las propuestas que existen en las diócesis españolas, encontramos ideas tan originales como la de la Pastoral de Salamanca, un programa que acaba de empezar su tercera temporada en USAL Radio.
¡Vamos, todos arriba! ¡Animaos a subir al arca!
El Arca de Noé.
Un programa de la Pastoral Universitaria.
Policarpo Díaz es el sacerdote delegado de este servicio en Salamanca. Cuenta cómo surgió la idea de montar este programa de radio.
En la radio dijimos, oye, si algún día necesitáis algo de nosotros, una entrevista, un reportaje, un programa, lo dejamos como volando y pues la directora nos llamó como 15 días después diciendo, oye, mira, si queréis un programa y un huequillo para vosotros.
Se pusieron manos a la obra y surgió el debate. ¿Qué nombre le ponemos? Para ello hicieron una comparación entre el Arca de Noé y la universidad.
Un arca común en el que distintas especies podemos convivir, entendernos y participar de una segunda oportunidad, que es lo que viene a ser el Arca de Noé y el diluvio.
Esta es una forma de innovar. Quizás uno de los retos a los que se enfrenta este servicio universitario. Otro, según el padre Feliciano Rodríguez, es el diálogo.
Ese diálogo con los no creyentes, con los agnósticos o con los que piensan de otra manera, para conseguir entre todos la verdad.
Una verdad de la que ya habló el Papa Emérito Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Profesores y estudiantes buscan juntos la verdad en todos los saberes, con voluntad y entendimiento
buscar la verdad, y esa verdad, cuenta Antonio Guzmán, el estudiante de la Universidad de Granada, también se puede encontrar en clase.
Es fácil, ¿no? Porque sale por tus palabras, porque saca el móvil y te sale algún grupo de WhatsApp, porque te siguen en Twitter, y quien tiene esa inquietud te acaba preguntando. Oye, ¿tú estás en eso de la pastoral universitaria? Y dice, sí, claro, vente conmigo. Y esa es la invitación que hizo Jesús a aquellos que estaban pescando, ¿no?
Y en las redes sociales.
Que si el joven tiene que estar en medio de la universidad, también tiene que estar en medio de las redes sociales, ¿no? Y que no debemos tener miedo a dar testimonio de quiénes somos también ahí, ¿no? Cuando encuentro alguna noticia de nutrición, ¿no? Y mis compañeros de clase la retuitean. Sé que si yo hablo de Cristo, también lo están leyendo.
Tanto Antonio, como el capellán y como el delegado, y como el responsable del programa Arca de Noé, coinciden en que el testimonio más directo es el de uno mismo. Por eso ven la pastoral universitaria como un lugar en el que no solo se reflexiona, se debate y se escucha, sino también un lugar en el que se estudia uno a uno mismo.
Cada año, esta temporada, también vamos a ser el altavoz de artistas universitarios jóvenes cuyo sueño es la música, está claro, pero que también se preparan en otras especialidades. Raquel Gallego se ha puesto manos a la obra y nos trae una banda con un nombre curioso, ¿no es así, Raquel? Cuéntanos.
Sí, de hecho, la primera vez que escuché hablar de Capitán Mandarina dije, ¿eso qué es? Así que espero que nuestros invitados hoy nos digan de dónde viene ese nombre.
Seguro que sí, que nos lo dicen. Capitán Mandarina. ¿De dónde viene ese nombre? Os vais a presentar para empezar. A ver, tú que estás a mi izquierda, creo que además eres el que lleva la voz cantante en esto.
Sí, yo soy el que canta y toco una de las guitarras.
¿Y eres?
Soy Jorge, me llamo Jorge Romero.
Vale, ¿y te dedicas a cantar fundamentalmente en el grupo?
Sí, soy el cantante y dicen que soy el que mando, pero es mentira.
A mi derecha.
Bueno, yo soy Santi Urgel, soy el hombre de las cuatro cuerdas, ese que todo el mundo define como el que no se oye pero es imprescindible, pues también se oye. Pero
siempre hay un
y efectivamente reitero que Jorge manda, pero de una forma bondadosa y de directiva, o sea, él es el boss, sí.
Hace falta alguien que ponga orden en todo esto y ese es Jorge. Bueno, yo soy Jaime.
Está a la derecha de la derecha, habla con...
Yo soy Jaime Chanove y soy el teclista que llevo en el grupo, entré en la banda en febrero. Que surgió la necesidad, tras grabar el disco, surgió la necesidad de alguien que hiciera el teclado en directo, porque nuestro productor nos metió los teclados y para el directo surgió la necesidad y ahí es donde entré yo.
Y el chico de los recaos también.
Y eso.
Faltan dos. Recaos.
Sí, te iba a decir. Faltan dos. Preséntanos tú.
Faltan Javier Echanove Puig, que es el batería.
Puig.
¿No? Perdón.
Puig.
Y Daniel Ferrandis, la cadena, que es bueno, es el guitarrista principal y que, bueno, tampoco ha podido venir hoy.
Bueno, quien sea, de los tres, vamos a resolver ya la duda. ¿Por qué Capitán Mandarina? ¿Por qué ese nombre?
Bueno, hay muchas especulaciones y muchas teorías, pero ya hemos decidido contar la verdad. No hay una historia de un porqué. Realmente, Capitán Mandarina es una historia de un poco relacionar un poco el disco de los Beatles de Sgt. Pepper's.
Uh-huh.
Con un sonido nuestro que es muy fresco, muy popera, son canciones muy normales. Y bueno, nos hacía muchísima gracia Capitán Mandarina. Es un nombre que pensamos en un inicio para un concierto con 17 años, pues un poco entre amiguetes, y al final la broma se quedó tanto en el grupo como en el nombre, ¿no? Y refleja un poco el espíritu de lo que intentamos ser, ¿no? Que es pues que no nos tome muy en serio. Y que al final lo que estamos nosotros aquí es pues para... De momento nosotros lo que hacemos con esto es disfrutar una experiencia entre nosotros cuatro, ¿no?
Habéis dicho Beatles, que es mi grupo, o sea que ya me habéis ganado con esto, y Sgt. Pepper también, pero, Raquel...
A mí lo que más me gusta es que son todos del mismo barrio, pero eso sí, que nadie se equivoque, no empezaron a tocar juntos, ¿eh? Se unieron mucho más tarde. Lo que no sé es por qué de repente decís, vamos a juntarnos.
Es que lo bonito de... Bueno, a mí es lo que me gusta de...
Perdona, veis que sí lleva la voz cantante, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? O sea, es que no da ni opción a que hablen los demás. Continúa.
Lo bonito de...
Lo siento, chicos. Intentaré mejorar. Lo bonito de... Lo que a mí me gusta de esto es que nunca ha sido un propósito. En mi caso, hablo por mí, nunca pensé que iba a cantar, que iba a tener una banda ni nada. Yo creo que ninguno lo pensaba, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues una tarde nos juntamos a tocar para matar las horas. Y entonces Santi sí que tenía otra banda, así, pues también un poco de... Pues de para pasar el rato, y dijo, oye, tengo un concierto, ¿quieres que toquemos unas canciones antes? Y nada, hicimos 4 ensayos, lo preparamos, tocamos un rato, y al final pues nos hemos quedado, y de ahí luego empezaron a salir las canciones, empezamos a grabar el disco, uh-huh. pero todo ha salido un poco por eso. Entonces, ante todo, somos amigos antes que miembros de un grupo, y lo que compartimos es un hobby entre amigos.
Pero también es verdad, que hable otro, ¿eh? Uh-huh. Ahora, también es verdad que tenéis diferentes carreras, pero hay una casualidad, es que 3 estudiade y otros 3 publicidad y relaciones públicas. Uh-huh. ¿Es una mera casualidad solamente?
Yo creo que es pura casualidad, la verdad. O sea, es verdad que una de las cosas que molan de esto es que, uh-huh. o sea, somos jóvenes, somos universitarios, somos músicos, pero es, o sea, hay otro punto a añadir, y es que el disco, como lo lanzamos en marzo, realmente nos lo hemos cocinado un poco con visión empresarial de cada una de las áreas, es decir...
Desde AVE.
Incluso, incluso y te diré, y la publicidad nos ayuda muchísimo, o sea, sí. Dani y yo, que somos uh-huh. los que estudiamos Publi, hemos hecho un poco el diseño del disco, es verdad que luego todos hemos llevado el social media entre todos, pero sí. que también hemos aplicado un poco las estrategias que se aplican en Publi y en marketing digital, o sea que eso nos ha ayudado mucho.
Uh-huh. Acabáis de lanzar un disco, pero ya me habéis dicho que estáis pensando en hacer un segundo.
No exactamente. O sea, realmente lo que queremos ahora, hemos estado este último mes de octubre tocando un montón, entonces lo que queremos es ya encerrarnos un poco a sacar todo eso nuevo que tenemos durante todo este año que hemos ido componiendo, y de alguna manera, pues yo qué sé, si sale la posibilidad de hacer un segundo disco, pues que salga de vuelta, que yo me lo paso muy bien este
colmo,
año.
¿No? Sí, ¿qué es lo que vais genial. A cantar ahora? Porque vais a cantar una canción en directo, ¿cómo se llama? ¿De dónde salió esa canción? ¿De dónde surgió?
Pues se llama Eléctrico, y ahora le voy a dar paso a Jorge en un rato para que lo diga él, porque es su canción, la compuso él.
Venga, si es tú, ya te dejamos que hables.
Bueno, joder, qué mala fama en un momento. La canción se llama Eléctrico, y un poco el mensaje que queremos mostrar con esta canción, por eso la elegimos como single, uh-huh. es la juventud de la revolución, ¿no? Pero una juventud de la revolución, pues como nosotros entendemos la revolución y como nosotros entendemos la juventud. A veces pues nos venden que la juventud o que no sirve para nada, o que está perdida, o que, pues no sé, un poco loca, ¿no? Y nosotros vendemos pues que otra juventud es posible, y nosotros vendemos también con nuestra vida, intentamos pues una juventud sana, que se lo pase bien, que disfrute la vida y que la goce en todos sus aspectos, ¿no? Y entonces elegimos esta canción porque ese era el principal mensaje que queríamos mostrar, uh-huh. que queremos cambiar en lo poco que podamos hacer nosotros, pues un poco, pues queremos cambiar este mundo, porque creemos que los jóvenes somos los que tenemos que decir mucho, ¿no?
Y yo compro esa idea, te la compro. La música de los universitarios, la creada por grupos que han nacido y que se han fortalecido en las aulas, es una vez más la que va a poner punto final a Campus Cope. Os esperamos aquí, ya sabéis, con vuestras ideas, con vuestra música, con vuestras opiniones. Nos oímos. Hasta la semana que viene.
Vaciamos la locura en una canción que nunca acaba, y noviembre nos espera bailando. Todo es tan eléctrico. Eres tú la que me enganchas. No dices nada, nunca te hizo falta. Porque el mundo es para los valientes, porque al querer eres diferente. Confío, creo en ti. Puedo soñar despierto, puedo amar lo que quiero. Puedo disfrutar.
disfrutar de tus momentos. Noviembre nos espero bailando. Todo es tan eléctrico. Eres tú la que me enganchas. No dices nada, nunca te hizo falta. Coraje, ganas, porque el mundo es para los valientes, porque al querer eres diferente. Confío, creo en ti.
COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.